Venía pensando en que Onda Cero está de celebración. Tal día como hoy, 26 de noviembre, pero de 1990, arrancaban las emisiones de Onda Cero. Han pasado 35 años en los que os hemos acompañado a través de la radio para manteneros informados, pero también para entreteneros. Esos dos son siempre los objetivos de cualquier medio de comunicación y, en el caso del deporte, para transmitiros las emociones propias que conlleva. Es por eso que hoy vamos a hacer un repaso a la historia y a cómo os la hemos contado desde esta radio, que hoy cumple esos 35 años. Nos detendremos en los grandes momentos vividos por el deporte valenciano, porque Onda Cero cumple 35 años, de los que un servidor, junto a Víctor Lluch, lleva 25 dándoos la vara con este precioso micrófono verde. Desde las ligas del Valencia a principios de siglo, pasando por la UEFA de Göteborg, los ascensos del Levante, la histórica Liga de Valencia Básquet, los goles de Rodrigo Moreno en aquella mágica noche ante el Getafe y el último título conquistado por el Valencia allá por 2019. Vamos a revivir juntos todos esos momentos que hicieron historia y que nosotros tuvimos el privilegio de contaros a través de Onda Cero. Nunca me cansaré de daros las gracias por estar ahí. Sin vosotros, los oyentes, nada de esto tendría sentido. Hacemos radio para vosotros, no para nosotros. Y creedme que cada día lo hacemos con la misma ilusión que tenía aquel joven que, con apenas 26 años, pisó por primera vez el estudio de Onda Cero Valencia. Y con el compromiso, al menos de nuestra parte, de hacer un periodismo honesto y lo más objetivo posible. Con esa vocación nació Onda Cero hace 35 años y ese es y siempre será nuestro compromiso. Pero ustedes, háganme un favor, sigan escuchando la radio. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter arroba de Valencia y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia. Estamos de cumpleaños, sí, hoy Onda Cero cumple 35 años. Fue un 26 de noviembre del año 1990 cuando arrancaba esta emisora. Así que hoy vamos a dedicar este espacio a hacer nuestro pequeño homenaje a la radio deportiva, cómo ha ido sonando a lo largo de estos últimos años y cómo a través de Onda Cero Valencia les hemos ido contando algunos de los éxitos del deporte valenciano. Todo ello en un día en el que conocimos, bueno, fue en la tarde-noche de ayer, la nueva estructura deportiva del Valencia, tras la marcha de Miguel Ángel Corona al Panathinaikos. Lisandro Issei va a ser el director de captación y scouting, es decir, el jefe por debajo de Ron Gurley. Hans Gilhaus va a ser el jefe scouting para Europa. Y Andrés Zamora Pataquiola va a ser el jefe de scouting para Sudamérica. Ya les contábamos que el Valencia pretendía tejer una nueva red de ojeadores a lo largo del mundo, una para Europa, otra para Sudamérica, y esto se confirma con el nombramiento de estos tres nuevos jefes de scouting, en el caso de Lisandro Issei, director de captación y de scouting. En el mismo día, hoy, que ha anunciado el Valencia que Carmelo del Pozo ya no sigue. Es decir, aquel secretario técnico que llegó de la mano de Miguel Ángel Corona abandona el equipo valencianista. Tenemos una carta de la alcaldesa de Valencia a la Liga de Fútbol Profesional dirigida a Javier Tebas porque saben que el fin de semana del maratón coincide con el partido que el Valencia va a jugar 4 y cuarto de la tarde frente al Sevilla en el estadio de Mestalla. Hola, señor López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy
¿Y qué dice
buenas.
esta carta?
Pues más allá de lo que dice, me parece lamentable que la alcaldesa tenga que, en este caso, escribirle una carta a la Liga para pedir que se tenga en cuenta que se disputa el Maratón de Valencia, que es una de las pruebas internacionales más importantes del calendario, no solo del atletismo popular, sino del calendario deportivo a nivel mundial. Dice, por no leerla entera, aunque es corta, que le dice María José Catalán esa carta a la alcaldesa de Valencia, que me gustaría trasladarte, hablando en primera persona al presidente de la Liga, la preocupación por el partido del Valencia-Sevilla que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde, dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se celebra ese mismo día. Te solicito que reconsideres vuestra decisión, dado que el Maratón de Valencia supone una gran asistencia de personas, no solo de participantes, 35.000, sino, ojo, Esteve, de acompañantes, 2,5 por cada uno de esos 35.000 participantes, es decir, que se espera que haya más de 150.000 personas para esta prueba en Valencia y la problemática que eso va a suponer para todos aquellos que se quieran acercar a Mestalla, porque muchos de los cortes van a estar vigentes hasta pasadas las 3 de la tarde, así que le pide, literalmente, te solicito que hagas todo cuanto esté en tu mano para cambiar el horario previsto.
Pues veremos cuál es la respuesta de Javier Tebas, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ya el Valencia se puso en contacto con la propia Liga y la Liga le dijo que no, que no se cambiaba el horario de ese partido.
El 5 de noviembre. El 5 de noviembre ya hablaron con la Liga para esto. Hace un mes, ¿eh?
Hace un mes. Pues hace un mes fue que no. La respuesta, vamos a ver qué pasa. Hoy, 26 de noviembre, ha sido la alcaldesa la que ha movido ficha, María José Catalá, para pedir el cambio de horario en ese partido que el Valencia va a jugar frente al Sevilla en el estadio de Mestalla. En baloncesto, victoria de Valencia Basket frente al Bayern de Múnich, 90-64, disputado ayer en el Rochalena, partido de Euroliga. Y saben que ha habido unas declaraciones de Kenny Atkinson, que es el técnico, el entrenador del mejor equipo de la NBA actual, el equipo de Cleveland Cavaliers. Esas declaraciones, Kenny Atkinson lo que viene a decir es que aprende de las jugadas, de los métodos de Pedro Martínez. Y claro, ayer le preguntaron al entrenador de Valencia Basket qué le parecían esas declaraciones de Kenny Atkinson.
Y respecto a lo que dices de Kenny Atkinson, bueno, estamos en un mundo globalizado. El baloncesto y las comunicaciones ahora mismo son a nivel mundial y evidentemente pues se puede aprender de un entrenador de Australia, de un entrenador de Italia, de España, por supuesto de Estados Unidos, y yo creo que dice mucho de Kenny, ¿no? Dice mucho el comentario porque él que ha sido, es un entrenador buenísimo, que está, yo creo, haciendo las cosas de una forma sensacional desde hace muchísimo tiempo, primero como ayudante y ahora unos últimos años como primer entrenador, y que tenga el interés por querer mejorar, ¿no? Que tenga esta mentalidad de decir, pues oye, se puede aprender de cualquiera, y tener ese interés de querer valorar el trabajo de otros entrenadores, dice mucho de su mentalidad, y yo creo que explica muchas cosas buenas del, digamos, ¿no? Lo dice también, lo conozco desde hace, creo, 30 años, o bueno, igual algo menos, y bueno, es, obviamente pues es una persona encantadora que yo creo que, no es que crea, vamos, constato que exagera y que vamos, todos copiamos y yo copio muchas cosas de Estados Unidos. Los últimos veranos he estado con Mike Brown y Jordi Fernández, y ahora el último verano con Jordi Fernández en los Nets, y bueno, esto se trata de aprender, de mejorar, de ver lo que hacen otros entrenadores, y todos hacemos lo mismo. Y yo no soy un referente para nadie, hago mi trabajo lo mejor que puedo y ya está. Le agradezco sus palabras, pero están fuera de lugar, en el sentido, no fuera de lugar en el sentido de que yo no soy un entrenador espejo para nadie, y menos para los entrenadores de la NBA.
La respuesta de Pedro Martínez a Kenny Atkinson. Hoy tenemos baloncesto. A las 8 de la tarde juega Valencia Basket el femenino frente al DTKV de Hungría. Partido de Euroliga. Habla Rubén Burgos.
El partido viene bastante seguido después del último de Liga Española contra Leganés, pero creo que nos vino bien la semana de ventanas, tanto a las jugadoras que jugaron con sus selecciones, cogieron ritmo, compitieron bien, como a quienes trabajamos aquí en Valencia. Nos fuimos uniendo puntualmente y el equipo así lo demostró el domingo. Bueno, para el partido de mañana esperamos de nuevo que nuestra afición del máximo, nosotras, estará a la altura de lo que se espera, y esperamos un rival, como te decía, que es un buen equipo, que ha ido de menos a más.
A las 8 de la tarde, ese nuevo compromiso de Valencia Basket. 35 años de Onda Cero, prepárense a vivir grandes emociones que hemos vivido en los últimos años aquí en Onda Cero. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¡Ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Vamos primero con el repaso a esa nueva estructura del Valencia. Ayer conocíamos el nombramiento de Lisandro Issei, de Hans Gilhaus y de Andrés Zamora Patacchiola. Para que se hagan una idea, Hans Gilhaus va a ser el scouting para Europa, Andrés Zamora Patacchiola, el jefe de scouting para Sudamérica, elevarán los nombres a Lisandro Issei, que es el director de captación y scouting, y entre Lisandro Issei, Corberán y Ron Gurley, el CEO deportivo, elegirán los futbolistas que puedan ser posibles refuerzos para el equipo de Mestalla. De momento ya tienen trabajo para este invierno, donde el Valencia pretende firmar un central y un delantero. Pero, ¿quiénes son Lisandro Issei, Hans Gilhaus y Andrés Zamora Patacchiola?
No vamos a tener que ir haciendo a estos nombres porque bueno, no son fáciles. Lisandro Issei viene del Al Ahly, de la Saudi Pro League, donde ha coincidido con Ron Gurley. También ha trabajado en la MLS norteamericana como scouting, es decir, que tiene pues experiencia, por lo menos es un hombre de fútbol. También ha hecho trabajo de campo para el Willem II y el Dordrecht de la liga holandesa. Bueno, como bien dices tú, has explicado el funcionamiento cómo va a ser, así que va a ser un poco el responsable y de coordinar el trabajo de Gilhaus, que va a llegar como jefe de scouting para Europa y que ha trabajado en distintas ligas, como la holandesa y sobre todo la Premier, en el PSV Eindhoven, el Chelsea y el Arsenal. Ha trabajado también para Atalanta y ha sido director técnico del Zulte Waregem en Bélgica. Tiene muchos años desarrollando trabajo de campo para equipos con mucho potencial económico, mayor que el del Valencia, pero también es cierto que es una persona, nos cuentan, que tiene mucho olfato para detectar futbolistas jóvenes. Entonces vamos a ver cómo se maneja en un presupuesto tan pírrico como es el del Valencia. Y Andrés Zamora, Patacchiola, es una apuesta de Gurley porque el Valencia vuelva al mercado sudamericano. Esto recuerda un poco a la estructura que había en 2014 con Rufeta y Alay Salvans, que se repartían un poco lo que era la academia, el mercado europeo español y el sudamericano. Pues es un mercado que había desaparecido en los últimos años. Es cierto que, por ejemplo, el año pasado viene Enzo Barnechea, pero lo hace a través de la Premier. No se firman futbolistas directamente de ese mercado sudamericano y se busca precisamente que sea él el que pueda atraer esos jugadores. Ha trabajado en San Lorenzo de Almagro y ha estado al frente de ese equipo de scouts, trabajando en el Olympique de Marsella también en los últimos años a las órdenes de Pablo Longoria.
Esta es la nueva cúpula deportiva del Valencia, la nueva estructura deportiva del Valencia, y en el día de hoy hemos conocido también la salida de Carmelo del Pozo.
Esta duele porque este sí que es bueno. Carmelo del Pozo lo hizo muy bien en el Levante, ahora estaba en el Valencia, ese trabajo en la sombra. Es verdad que queda un poco deslucido por lo que han sido los últimos años en el Valencia, pero todos los que conocemos el trabajo de Carmelo del Pozo, yo no le conozco personalmente, pero es un grandísimo profesional del fútbol, despedido ahora por el Valencia porque no entra en los planes de Ron Gurley y no va a tardar en encontrar un nuevo destino porque sin lugar a dudas es una de las perlas en el mercado.
Nueva estructura deportiva del Valencia, por cierto que de Lisandro Issei dicen, quien le conoce, quien le conoce bien, que con 12 años ya hacía informes de futbolistas, que con 12 años ya se dedicaba a hacer un poco esto del PC fútbol y que ya le molaba eso de hacer informes de jugadores. Es que... Vamos, que nació para esto. Si con 12 años ya hacía informes, es que nació para ser lo que es.
Nosotros también con el FIFA, con el PC fútbol, también nos gustaba jugar a este tipo de cosas.
Hacíamos informes.
No, pero ir a ver cosas, te imaginabas, pero claro, luego está... Lo de este tipo.
No, no, hay que desarrollar el informe.
Sí,
con
sí, sí, claro, evidentemente.
Pros y contras, cómo va bien este futbolista, si va bien de cabeza, si va mal. Nosotros era más mera intuición cuando jugábamos a la PlayStation. Algunos siguen jugando. Que,
mal.
¿Ha hablado César Tárrega?
Sí, en un día en el que, por cierto, ha habido comida de hermanamiento de la primera plantilla del Valencia después de la sesión.
Está habiendo.
Bueno, sí, correcto, están comiendo ahora mismo. De hecho, después del entrenamiento, porque mañana tienen día libre y el partido hay que recordar que se disputa el lunes, está el cuerpo técnico con la plantilla en esa comida que se está celebrando en este momento. Ha hablado César Tárrega después de un entrenamiento en el que hemos visto a Ramazzani hacer trabajo parcial con el grupo y yo creo que va a ser la principal novedad en la lista de Carlos Corberán de cara al próximo lunes. Vamos a ver cómo avanza todo, sobre todo en la sesión del viernes y del sábado, para saber si Largi Ramazzani puede estar en el en este partido. Ha hablado César Tárrega, ha hablado de muchísimas cosas. De hecho, yo creo que lo principal es respecto de la relación del vestuario con Corberán, porque le han preguntado si el vestuario le estaba haciendo o no la cama a Carlos Corberán y se ha mostrado bastante molesto diciendo que no hay absolutamente nada.
Bueno, la verdad que desde el primer momento que me llegó lo vi, o sea, me quedé un poco asombrado, porque es que en ningún momento la plantilla ha tenido ningún problema con el entrenador. De hecho, estamos con él a muerte, con su cuerpo técnico. Dentro del vestuario no hay ningún tipo de problema. Entonces, desde ahí, nosotros hemos estado siempre pues, con esa calma, con la unión que nos caracteriza. Y más allá de lo que puedan decir, pues seguir trabajando como grupo.
Ya lo dijo Pepelu y hoy lo dice otro de los capitanes, que en este caso es César Tárrega.
Sí, le han preguntado porque, claro, con todo esto de la salida de Corona, Carmelo, el cambio de estructura deportiva, el ok de Singapur a que se traiga un central y un delantero, le han preguntado a Tárrega, que además hay que recordar, es uno de los capitanes de esa primera plantilla del Valencia, sobre esa posibilidad de que lleguen refuerzos. Y esto es lo que decía Tárrega.
Bueno, yo confío a muerte en esta plantilla. Ya he dicho antes que la dinámica está cambiando. Desde el primer día yo creo que tenemos plantilla suficiente como para competir y mirar hacia arriba. Cualquier refuerzo bienvenido sea, porque será para ayudar al equipo. Y bueno, como te he dicho, yo creo que la plantilla, tenemos un muy buen grupo y para competir está perfecto.
Capitán que tira de tópicos. Esto es como siempre, ¿qué va a decir?
Sí, bueno.
Que sí, que hacen falta refuerzos, pues no se va a meter en ese charco.
No, es un charco.
Pero hacen falta.
Sí, es un charco que le corresponde a Corberán. Yo creo que no va a poder esquivar balas ya el entrenador en este mercado de invierno, porque yo creo que queda patente que a pesar de la reforma un poco de la estructura deportiva, la cabeza visible y el que va a tomar las decisiones va a ser el técnico del Valencia. Unas decisiones este verano que han acabado con copete en la plantilla del Valencia. Arrancaba la temporada con muchas dudas. Es cierto que los últimos dos partidos el nivel de Copete yo creo que ha mejorado bastante, tampoco era muy difícil, sobre todo con lo mostrado en los primeros partidos, y sobre Copete le han preguntado a César Tárrega porque, claro, ha habido una presión excesiva sobre el jugador y ese rendimiento y sobre jugar con Copete, ¿cómo lo ve Tárrega?
Bueno, Copete desde el primer día ha demostrado que es un gran profesional, es un gran jugador, además a nivel personal es un gran compañero, nos llevamos muy bien y sí que es cierto que pienso que al final, o sea, al principio de la temporada se le metió pues un nivel de presión yo creo que innecesario, porque al final Cope siempre, tanto los entrenamientos como los partidos, se deja el alma, es un competidor nato y al final pues él quiere lo mejor para el equipo y dar la mayor número de alegrías a la afición.
Has dicho tópicos, ¿no? Yo no sé si Edu García está escuchando esto, porque la hucha de los tópicos
alarmas,
de,
¿no?
El Radio Estadio revienta el cerdito y revientan las alarmas. Pero si ha habido una pregunta donde no se ha salido lo más mínimo de la hoja de ruta marcada por el club, es cuando le han preguntado por cuál cree él que tiene que ser el objetivo y si se está hablando de un objetivo distinto a la permanencia dentro del vestuario.
Bueno, voy de la mano de mis compañeros y de lo que ha dicho el club. Al final nosotros tenemos que ir a partido, sí que es cierto que tenemos una plantilla muy competitiva, que tenemos que ir cada partida por los 3 puntos y más allá de eso, pues competir y dar una buena imagen cada partido y ojalá conseguir los 3 puntos.
Ojalá se consiga los 3 puntos, pelear cada partido. La realidad del Valencia es que lucha por no perder la categoría. Sigue ahí, si gana el Rayo Vallecano, pues se asentará en esa zona mérito, ni frío ni calor, en el centro de la tabla, con una distancia prudencial del descenso, la misma que va a tener respecto de Europa. En este arranque dubitativo de temporada le preguntaban a Tárrega si se ha sido injusto con tanta crítica hacia el equipo.
Bueno, estoy de acuerdo en algunas partes porque siento que a veces se sacan las cosas de contexto, que más que ayudar o poner, intentar aclarar alguna información, lo que hacen es pues crear un poco de información falsa. Como ya te digo, nosotros nos mantenemos fuera de eso, nosotros confiamos mucho en el grupo que tenemos, en el cuerpo técnico y todo, pero sí que es cierto que sacar información falsa pues no ayuda ni tanto al equipo ni al club. Entonces, bueno, desde aquí decir que a pesar de que no nosotros estemos en una burbuja, no ayuda.
Pequeño capón, para César Tárrega. Los periodistas no sacamos información falsa. Podemos equivocarnos, pero pueden equivocarnos las fuentes. Pero no lo hacemos ni para hacer daño, ni contamos cosas a sabiendas de que pueda ser mentira, todo lo contrario. Si uno sabe que algo es mentira y se lo han contado, yo, por lo menos, como periodista, no le doy ni bola. O sea, otra cosa es la credibilidad de las fuentes o que las fuentes puedan estar más o menos equivocadas. Pero eso de decir informaciones falsas, hombre, con el tema de Corberán y el vestuario, cierto run-run había. Cierto run-run había. Yo jamás dije, ni lo diré, que estos futbolistas, más dije que estos futbolistas, si algo tienen es que no le van a hacer la cama a nadie, yo jamás diré que le estaban haciendo la cama. Que igual decir que le estaban haciendo la cama es algo exagerado. Ahora que había un run-run, lo había. Que, bueno, esto en el Valencia, que ha hablado César Tárrega, uno de los capitanes, y en el Levante,
otro,
ha hablado de la...
Sí, en una semana complicada para el Levante, que viene de perder ese partido frente al Valencia, en una sesión en la que no han estado, porque ha trabajado el equipo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol, no ha estado Pablo Martínez, tampoco ha estado Carlos Espín, ninguno de los dos en principio va a llegar a ese partido frente al Athletic Club. Hay que recordar que no va a estar tampoco Unai Vencedor y que vamos a ver si vuelve a dibujar ese 4-4-2, que es el que le viene bien y de perlas al Levante, teniendo en cuenta que el Athletic Club llega con muchas bajas después del empate ayer en Champions frente al Slavia de Praga y que necesita esa victoria el Levante para intentar respirar un poco. A ver si después de la sesión de mañana nos atreviésemos con un 11, pero todo apunta a que ese 4-4-2 va a ser lo que va a alinear Calero en el partido este fin de semana. Le han preguntado a Adela, y además ha sido la primera pregunta un poco, ¿cómo ha afrontado el grupo esta semana de trabajo después de la derrota frente al Valencia en Mestalla el pasado viernes?
Bueno, a ver, el viernes fue para todos difícil, ¿no? Por lo que significaba, era un derbi. Pero creo que lo que había que hacer y lo que hemos hecho es pasar página lo más rápido posible porque es un partido que ya no vuelve y tenemos este sábado otro gran rival, un rival de los que está jugando Champions, entonces no hay tiempo para estar pensando en lo que ha pasado y hay que estar pensando en lo que nos viene, que es grande también.
El Athletic Club que juega hoy Champions, o sea, hoy miércoles tiene que jugar y luego el sábado...
Juega el Atlético de Madrid.
Y el Athletic Club, ¿no?
Jugó ayer, empató a 0 con un Slavia de Praga,
verdad.
Acabo de decirlo.
De verdad, verdad. Claro, estaba yo con que jugó el Villarreal, con que jugó el Barcelona y me ha dejado.
Y jugó, claro, ayer jugaron 3. Hoy juega el Atlético de Madrid contra el Inter a las 9 y el Olympiacos contra el Real Madrid.
Bueno, ¿algo más que haya dicho de la...?
Sí, te cuento, porque hablabas del run-run de Corberán, plantilla... Claro, la situación del Levante en esa posición de descenso, pues evidentemente hace... que se hable mucho de Julián Calero, de la figura del técnico, y le han querido preguntar a Adela sobre si la plantilla sigue confiando en el trabajo del entrenador.
Totalmente igual. Igual que el primer día que pisó Buñol, igual que cuando se consigue el ascenso, igual que cuando empieza la temporada. Al final el míster tiene un modelo de entrenamiento y su cuerpo técnico que no cambia, que ya lo vivimos el año pasado y no lo vamos a cambiar este año porque hemos visto que da resultados.
¿La plantilla está con él?
Sí, por supuesto. Con él y con todo el cuerpo técnico.
¿Qué va a decir? ¿Que no están con él? Pues evidentemente los futbolistas tienen que decir que están con el entrenador hasta el día que se marche. O hasta el día que lo echen.
Es que nos hemos dejado una cosa al principio, que está lesionada Raquel Carrera, que no va a estar en el partido esta tarde y que vamos a ver qué pasa con la jugadora porque ha vuelto con molestias de la rodilla y lleva arrastrándolas desde verano.
¿Cuánto tiempo llevas en Onda Cero?
Depende cómo lo quieras contar. ¿De forma lícita, 1900, a pleno rendimiento?
¿1990 habías nacido?
Sí, claro.
¿Qué edad tenías?
4 años.
¿Ya escuchabas Onda Cero?
Yo empecé a escuchar la radio muy temprano, yo en el 90 probablemente no la escucharía lo que escuchaba mi padre, que en aquel entonces pues sería, no sé lo que había antes de Onda Cero, la SER, Radio Nacional, y luego
Antena
muy...
3, Radio.
Sí, luego éramos en mi casa siempre muy de Onda Cero y de la cadena SER. Hemos escuchado toda la vida.
Son 35 años de Onda Cero. ¿Cuántos llevas tú?
Pues yo pisé por primera vez el estudio Onda Cero en el 2010 y ahora ya llevo 3 añitos.
O sea, como Nova llevas 15 años y como asentado...
como nómada, correcto.
Como poblador de
sí,
Onda Cero.
Pero fíjate que en esos 15 años he tenido la suerte de contar la Liga del Valencia Basket, de contar ascenso del Levante, hemos vivido la Copa del Valencia, también estuve allí. Hemos vivido alguna cosita chula.
Pues
35
años de historia de Onda Cero, lo que vamos a hacer es un pequeño homenaje a nuestra radio, a Onda Cero, y en este caso a Onda Cero Valencia y a la radio deportiva. Así que prepárense a meterse en un túnel del tiempo y vivir las grandes emociones que hemos vivido a lo largo de estos últimos años gracias al deporte valenciano.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Vidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
La radio, esta radio, Onda Cero, cumple 35 años. Hoy estamos de cumpleaños. Tal día como hoy, 26 de noviembre de 1990, comenzaban las emisiones de esta casa.
Son las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias. Onda Cero Radio, la actualidad de la mañana. Dirige y presenta Ángela Bodega.
Hola, buenos días. En nombre del equipo que realizamos la actualidad de la mañana en Onda Cero Radio. Saludos y bienvenidos. Bienvenidos al nacimiento de esta nueva radio, el equipo de la actualidad de la mañana, que estaremos con ustedes acercándoles la información desde esta hora hasta las 8:15.
Y de estos 35, un servidor que les habla ha tenido la oportunidad de vivir los últimos 25, contando los éxitos y no éxitos del deporte valenciano. Llegué de la COPE en el verano de 2000 como quien estrena siglo. Yo estrenaba nueva casa, sin pensar en aquel momento que hoy, 26 de noviembre de 2025, seguiría acompañándoos en esta preciosa aventura. Mi primer agradecimiento es a todos los que nos escucháis. Nos cansamos de decir que sin vosotros nada de esto sería posible, pero es que es la pura verdad. Hacemos esto por y para vosotros. Cada vez que nos sentamos ante un micrófono y se enciende esa lucecita roja del estudio, no somos conscientes de cuántos de vosotros estáis al otro lado, pero sí sabemos que estáis porque de otra forma no tendría sentido. Sí, cambiamos el micro azul por el verde, porque el maestro así lo quiso. José María García aterrizaba en Onda Cero y con él, nosotros.
Super García en Onda Cero. José María García.
Mi segundo agradecimiento es para quien hizo posible que hoy esté aquí, porque yo no llegué solo. Lo hice de la mano de uno de los grandes periodistas deportivos que he conocido de esta ciudad. Veníamos de perder la final de la Champions de París y ni por asomo imaginé que a nuestra llegada podríamos contar el primer título de Liga del Valencia, después de 31 años. Ese título
para el que aquel periodista que me trajo de su mano, el que siempre será mi jefe y mi padre en esta profesión, dedicaba esta preciosa editorial.
Levantar el telón en Málaga y estallar el cielo valenciano fue todo uno. El agua quiso ser protagonista y ese cielo valenciano, tantas veces generoso, quiso devolvernos el día del paseo triunfal todas las lágrimas que en París y Milán se derramaron. Y no fue ni mucho menos un camino fácil. No fueron pocas las zancadillas que el equipo de Benítez tuvo que sortear y el entrenador, tantas veces linchado en público y en privado, pagaba alto el peaje de un expediente sin leyenda. Solo la fortaleza del equipo, la seguridad del cuerpo técnico y el emotivo apoyo de la afición valencianista fueron capaces de alumbrar el sueño. Estábamos equivocados los que pensábamos que el espectáculo del fútbol empezaba cuando comenzaba a rodar el balón. Ahora sabemos que el verdadero espectáculo comienza cuando la afición del Valencia arranca a cantar. Ha sido en las gargantas de los valencianistas donde durante 31 largos años se ha gestado este bonito sueño. Porque solo vosotros, los valencianistas, sabéis cuán larga fue la espera. Por eso, os invitamos a escuchar gol tras gol el camino de la gloria. Todos los goles que hicieron al Valencia campeón de liga. De una liga que se había hecho esperar en Valencia como agua de mayo.
Era Nacho Cotino, jefe de deportes de Onda Cero por aquel entonces. Estamos hablando del año 2002. El Valencia se proclamaba campeón de liga y nos dedicaba esta preciosa editorial en un CD en el que recogimos todos los goles del Valencia de aquella fantástica temporada. Con él vinimos y por eso siempre, siempre será nuestro gran jefe aquí en Onda Cero. Hoy está en Apun dirigiendo el magazine Badebo. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué recuerdos te traes? Este fue la Liga del 2002 en el que ya estábamos aquí en Onda Cero.
Fantástico, la verdad es que un recuerdo espectacular por lo que tiene de su vertiente radiofónica. Por cierto, enhorabuena a Onda Cero por los 35 años y por lo que tiene de su vertiente valencianista también, ¿no? Se juntan las dos partes de la fórmula personal, en mi caso, y bueno, pues es un momento espectacular. Ha habido otros seguramente también, pero aquel es imborrable. Yo recuerdo la llegada a Onda Cero, la final de Milán, de la Champions, sí, la Liga, bueno, fantástico, la verdad es que fantástico.
Sí, te iba a preguntar si te quedarás con algún recuerdo. Tú llegaste en el 2000, como llegamos nosotros, ¿con qué recuerdo de Onda Cero de aquella etapa? No, no sé si la echas de menos también un poquito la radio, ahora que estás en la televisión, pero ¿qué recuerdo te queda de aquella etapa en Onda Cero? Vinimos de la mano, hemos escuchado antes la sintonía de Super García, de la mano del gran José María García.
Sí, la echo de menos, no, la echo de menos todos los días, porque yo lo que he sido toda mi vida y sigo siendo es un oyente casi enfermizo de la radio, con lo cual la echo de menos todos los días. Me quedo con, bueno, aquel paso, yo veníamos de la COPE, recuerda, sí. Yo recuerdo perfectamente el nacimiento de Onda Cero, porque era la tercera, digamos, gran cadena que se venía, o la cuarta, ¿no?, contando Radio Nacional, que se venía a unir a las grandes, porque estaba la COPE, estaba la SER, aparte estaba Radio Nacional, y luego pues estaba esa cadena de rueda a rato, pero que con la llegada de la 11 pues se convierte en algo más importante y en algo más pujante, con nombres muy importantes, y yo pues cuando estábamos en la COPE nunca imaginé que acabaríamos ahí, ¿no? Pero bueno, ahí llegamos, y yo tengo muy buenos recuerdo nuestro aterrizaje en la calle Ciro Amorós, en el número 27 de la calle Ciro Amorós. Y recuerdo pues aquel momento también del valencianismo que fue tan efervescente y que nos hizo vivir cosas inolvidables. Yo me acuerdo mucho el viaje a Milán con Víctor Jung, me acuerdo el aeropuerto de Malpensa con aquel coche que alquilamos, me acuerdo de tantas cosas de ti, Edu, de toda la gente de la radio que había entonces, que todavía en Onda Cero Valencia todavía queda alguien de aquel entonces. Claro, que me acuerdo muchísimo. Y es verdad que mi paso fue corto, pero lo guardo en mi disco duro con un cariño fantástico.
Pues fíjate, porque esa Liga de 2002 nos la contaba en la radio en Onda Cero desde Málaga otro de nuestros compañeros de viaje en aquel verano de 2000. Así sonaba el micrófono verde un mes de mayo de 2002 desde Málaga.
¡Gol! pasado al segundo palo. Diego Ayala salta más que nadie el ratón para batir a Coque Contreras. 35, primera parte en la Rosaleda. Se adelanta el Valencia. Málaga 0, Valencia 1. Ayala. Lo ha dado San Feliu. Si no se echa atrás, lo va a dar. Va a dar el gol válido.
No, lo ha dado ya.
Gracias, señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por vivirlo. El balón al segundo palo. Se va a marchar por la línea de fondo. Saca la Contreras con el tiempo casi cumplido. Solo hay que mirar la cara en la grada. Hay que mirar las caras.
Con el traje que se abraza Gonzalo Santos, que está pisando el césped, que está dentro de él.
Cuidado, cuidado. Se acabó. Campeones, 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 campeones. ¡Campeones de Liga!
De esta voz te acuerdas, ¿no, Nacho?
Claro que me acuerdo. ¿Cómo se va a olvidar?
Ahora lo vemos ahí al ladito de Luis de la Fuente, está trabajando en la federación. El señor este que viene...
Cualquier día lo vemos al de seleccionador, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, que no te extrañe, ¿eh? Que cada vez que lo vemos ahí, que vemos a Luis de la Fuente, el señor este que está al lado, que da paso a los periodistas a las preguntas, es Ladis García. Hola, Ladis.
¿Qué pasa? Muy buenas, Nacho, ¿qué tal, Eduardo?
Vaya recuerdos, ¿eh?
Joder, la verdad que sí, la verdad que... además, me hace gracia porque justo Contreras está aquí trabajando en la federación ahora y justo lo he visto hace un ratito.
A Luis de la Fuente, ¿no?
No, a Contreras.
Ah, Contreras.
Sí, sí, lo acabo de ver hace un rato y sí, sí, la verdad que, joder, la verdad que emociona mucho. Y hoy antes a Nacho y la verdad que yo también lo tengo en el disco duro guardado ahí en una carpeta grande, muy visible y parpadeando, que fueron años y momentos, la verdad que maravillosos, fantásticos.
Le preguntaba antes a Nacho, ¿con qué momento te quedas? ¿Sabes? ¿Te quedas con alguno en concreto? Me hablaba Nacho, claro, me recordaba aquel viaje a Milán, aquella final que perdimos en los penaltis, que tú te tuviste que ir y te perdiste el penalti de Pellegrino, ¿eh?
Sí, sí, yo me tuve que ir antes porque teníamos que cubrir la posible llegada al hotel, efectivamente, y ni lo vi ni lo oí, porque recuerdo que, bueno, como todo el mundo imaginará, en una final de Champions hay como un perímetro de seguridad enorme de 2-3 kilómetros, y tuve que andar, por eso, casi 2 kilómetros hasta que pude encontrar un taxi, con la mala suerte que encima el taxi italiano no le gustaba el fútbol, y llevaba música, con lo cual no me enteré absolutamente de nada hasta que llegué al hotel. No sé, no sabía decir en ningún momento, simplemente el hecho de trabajar en la radio. Yo creo que, bueno, nosotros tres, pero lo sé porque os conozco muy bien, yo me gusta la radio, me gusta haber podido trabajar muchos años en la radio y me gusta porque soy oyente de radio, lo era antes de trabajar en la radio y lo sigo siendo ahora, y solamente el hecho de tener la posibilidad de que tu trabajo sea algo que te apasiona, que es la radio, a mí eso ya me vale. Y encima es verdad que profesionalmente, jolín, vivimos unos años en el Valencia a nivel deportivo inolvidables y el recuerdo de ese es maravilloso.
Nacho, lo mandaste al hotel, ¿eh? Del equipo, a que llegaran los jugadores y se perdió,
bueno,
el penalti de Pellegrino.
Bueno, cada uno nos tocaba una putada, ¿no? De vez en cuando cada uno nos tocaba. Yo recuerdo, bueno, aquella final la recuerdo, porque claro... es verdad que todos tenemos nuestro pellizco futbolero, pero nuestro pellizco fundamentalmente radiofónico. Y entonces, lo que muchas veces la gente no entiende es que nuestro partido realmente es la retransmisión. Y yo recuerdo con muy mala leche aquel postpartido, porque os acordáis que en San Siro, pues la zona mixta la habían montado en un tercer sótano.
Sí, sí, sí.
No había funcionaba ni alámbricos, ni teléfonos, ni funcionaba nada, era un puñetero desastre. Y cada uno su partido, que es su partido, el nuestro, es el radiofónico, aparte de la mala leche que tenía que el Valencia hubiera perdido como perdió, pues es que encima el trabajo no podía salir como querías, ¿no? Y eso es un poco la cara oculta que tiene la radio, la cara B, la parte que el público en general pues no ve, pero que tiene... muchísimas alegrías, muchísimas recompensas, pero también a veces sin sabores dolorosos.
También recuerdo, Ladis, aquel viaje interminable a Sevilla con el Valencia a punto de ser campeón de Liga.
Sí, chupamos bastante
carretera.
La verdad, pero bueno, también forma parte de ese encanto, ¿no? De trabajar en la radio, como decía Nacho, de todo lo que hay, que se disfruta mucho, pero se sufre mucho para que luego el trabajo salga bien. Hay mucho trabajo detrás y mucho estrés, mucho sufrimiento, pero bueno, luego la verdad que la recompensa es maravillosa. Cuando sale todo bien, pues es fantástico.
No quiero molestar más, yo quería que estuvieras en este homenaje a Onda Cero y son 35 años los que cumple esta casa. A ti, Nacho, gracias por traerme, gracias por apostar, gracias por hacerme periodista y que fueron años fantásticos aquí en Onda Cero.
Pero Onda Cero es Eduardo Esteve ya no
es... Son 25 años, ¿eh? Son 25 años.
Onda Esteve,
y Onda Yu.
Sí, sí, verdad, sí. A ti gracias, Nacho, y a ti, Ladis, gracias por venir, ¿eh? Porque si no hubieras venido, sabes la bronca que me hubiera llevado de Cotino, ¿no?
Lo sé, me consta. Había mucha presión, pero tengo que decir que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Fue aceptar la oferta que me hicisteis y bueno, pues mira, a raíz de ahí todo fue bien a nivel laboral, o sea, que al revés, agradecido yo, y enhorabuena a todo el mundo que sigue en Onda Cero o que ha participado alguna vez en esa emisora que bueno, que son 35 años y Eduardo, ¿llevas 25? ¿Llevas cuánto?
25, llevas? Sí.
Madre mía, 25 años.
Los 10 anteriores no estuve, pero los últimos 25 ya te digo yo que estoy, desde el 2000. Sí, vinimos todos juntos en el 2000. Nacho, lo he dicho, gracias y te vemos ahí en Apun, en Badebo.
Ahí estamos peleando. Sí, un abrazo enorme a todos y muy buenas tardes.
Y Ladis, a ti te vemos ahí al ladito de Luis de la Fuente,
Ahí estaremos, sí.
En la federación. Un abrazo, Ladis.
Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao.
Y es que en estos 25 años, de los 35 que cumple Onda Cero, hoy pues hemos podido vivir grandes momentos que hemos contado a través de la radio. Hemos sido unos verdaderos privilegiados pudiendo vivirlos en primera persona. No me cabe duda. ¿Os acordáis de esa frase que pronunció Rafa Benítez y que ha quedado en el imaginario de todos? En un verano en el que se trajeron a Oliveira y Canovio, dos futbolistas que no había pedido, no se cortaba a la hora de criticarlo con Alfredo Martínez, aquí, en Onda Cero, en esta casa.
Que si yo estoy buscando un sofá para mi casa y me traen una lámpara, digo, señores...
Sí, fue aquí, en Onda Cero, lo de la lámpara y el sofá. Con el paso de los años podemos haber cambiado el mobiliario. Hay quien dice que pidió una silla y que le habían traído un armario, pero la realidad de lo que dijo, y lo dijo en Onda Cero, es que había pedido un sofá y le habían traído una lámpara. ¿Quién nos iba a decir que, pese a todo, el Valencia sería capaz de repetir título de Liga? En 31 años no habíamos visto ninguno y en solo 3 ya llevábamos 2. Onda Cero también nos lo contó desde Sevilla.
¡Golazo! Vicente para el Valencia. Vaya pedazo de jugada. Desde atrás el balón a Sisco. El taconazo para Vicente. Se puso las orejeras. Para adelante. No lo paraba nadie. Encaró Esteban. Y por el palo corto para adentro. Un gol que vale una liga. Marca Vicente. Marca el Valencia. En el 12 de la primera. La primera de la naranja mecánica. Vicente. Sevilla 0. Valencia.
Le puede pegar Chisco. Llega Baraja también. Baraja, Chisco dentro del área. Baraja.
Gol. Campeón. Gol. Baraja. Campeón. El Valencia campeón. Marca Baraja para el Valencia.
Tónica Swaps. La tónica.
Este es el momento, el Valencia se va a proclamar campeón de liga. Llegó el segundo gol, Ocaña, vívelo como si fuera el Sevilla.
El balón en dentro del área, Chisco, Baraja, Chisco. Al final se la llevó el Pipo que le pegó por bajo, el Pipo que bate a Esteban, el Pipo que gana la liga, el Valencia que gana la liga. El gol del Valencia en el descuento, marca Baraja, gana la liga el Valencia. Ya tenemos. Se van a pegar esta noche. Vuelta Sleira que mira el reloj. Final. Valencia. La locura. El Valencia
Eduardo, cuéntanos lo que hay por ahí. Contad, que vale más vivirlo que escucharlo.
La alegría, el abrazo de Albelda, el abrazo de Carboni, de Vicente, los gritos de campeones. ¿Escuchad?
Qué besos se dan. Ahí están saltando. Con Vicente Carboni, el micrófono de Onda Cero, el beso entrañable de Ayala a Santi Cañizares.
El sonido de Onda Cero, el sonido que nos acercaba desde el Sánchez Pizjuán aquel segundo título de Liga. Pero la cosa no iba a quedar ahí. Aquel glorioso 2004, el Valencia firmaba un doblete histórico. Desde Göteborg, Onda Cero te contaba cómo el Valencia levantaba una Copa de la UEFA.
Bueno, vamos a ver, que quedan dos minutos.
Cuidado, la pelota.
Ahí es buena.
Para mí está penalti, penalti.
Ahí es buena.
Penalti. Penalti puede ser expulsión de Bartel.
Y puede ser expulsión de Bartel.
O debería de ser.
Vamos a ver qué camina Roja.
Vicente
Roja.
Rodríguez va a disparar. Va al lanzamiento. Vamos, Vicente. Vamos, 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 vamos.
Gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Vicente, 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 Vicente. ¡Gol! ¡A Dun Valencia! ¡Vicente Rodríguez!
De la ventaja, saca Baraja, bueno el pase, bueno, bueno para Vicente. Se va al centro Mista, la pelota llega para Mista. ¡Peligro, gol, peligro, gol, peligro, gol!
¡Qué golazo! ¡Qué bien!
Mista, 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 Mista.
Cuatro años después, Eduardo.
Ahí están todos los jugadores haciendo una piña. Se ha unido ahora Sissoko, Curro Torres. Ahí está también, veo al guardameta Andrés Palou, que era el guardameta de la
UEFA. La radio siempre presente, Onda Cero siempre presente en los éxitos del deporte valenciano. Os contamos también la Copa de 2008, sí, la de Koeman, en una temporada que a punto estuvo de mandarnos a Segunda División. También los éxitos del Levante, como los ascensos de 2004, 2006 y 2017. ¿Qué año ese 2017? También Onda Cero os contaba algo histórico en aquel 2017. En sus 30 años de historia, jamás Valencia Basket había ganado un título de Liga. Y Jordi Gosálvez, quien había llegado allá por 2006 como sustituto del que han escuchado Ladis García, tuvo el privilegio de contároslo aquí, en esta casa, en Onda Cero.
Ahí viene Nocioni al triple, no va y el rebote es para Sastre. Y la corre Sastre, y se va a colgar Sastre, y machaca Sastre, y va a ganar la Liga Valencia Basket. Y quedan 11 segundos. Moviendo para Carroll. Viene para Yui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Campeones de Liga! ¡Valencia Basket, campeón de Liga! ¡Ante el Real Madrid! ¡Valencia Basket! 30 años después. ¡Un momento para la historia! ¡Campeón de Liga, Sergi! ¿Dónde estás?
Por donde esté. El micro dentro del tumulto de los jugadores del Valencia Basket. A ver que se escucha algo, Jordi.
Esto fue en 2017, nos lo contaba Jordi Gosálvez, al igual que Ladis García nos contaba aquellos títulos de Liga del Valencia, pues Gosálvez nos ha contado ascensos del Levante y también esta gran victoria del Valencia Basket en 2017. Hola Gosálvez, hola Jordi.
Hola Esteve, hola Eduardo, ¿qué tal?
35 años de Onda Cero, de los que tú has estado
17.
No 25, pero casi, ¿eh?
17, bueno, un poquito más de la mitad de la historia de ser de que será siempre mi casa, como decía Nino Bravo. Mira, ayer me preguntabas, ¿no? Ese audio, claro, son 17 años narrando. Uh-huh. Fútbol, narrando baloncesto, narrando deporte en Onda Cero, y la verdad es que tenía serias dudas, ¿no? De qué audio, de qué narración, y yo hubiera cogido alguna más también, por supuesto, pero creo que esta era un momento histórico, creo que es algo que siempre quedará marcado en la historia del deporte valenciano, a pesar de que durante esos 17 años he narrado eminentemente fútbol y he narrado momentos muy chulos. Yo, por ejemplo, el último gol que recuerdo del Valencia, así narrarlo con esa pasión, ¿no? Con ese momento de locura, es aquel gol, por ejemplo, de Javi Guerra contra el Valladolid. Sí. Otro de los recuerdos que tengo son los ascensos, por supuesto, del Levante, y uno que tengo marcado a fuego, sobre todo también por ese ejercicio periodístico de narrar para toda España aquel gol del Alavés en el último segundo frente al Levante Unión Deportiva para
el de Villalibre, ¿no?
El de Villalibre. Para quitarle ese ascenso tan importante para el Levante Unión Deportiva en el último segundo de la competición después de 64 partidos. Y narrarlo para toda España y hacerlo como si fuera vitoriano de pura cepa. Son muchos momentos, nos hemos reído mucho, Esteve.
Sí.
En esos 17 años nos hemos reído mucho.
Te echamos de menos todos los días, lo sabes.
Hemos discutido, sí, yo a vosotros lo sabéis perfectamente. Además, fíjate, se van a cumplir dentro de 7 días que yo dije hasta luego a Onda Cero. 2 años se van a cumplir desde ese instante, pero nos lo hemos pasado muy bien. Para mí, yo sigo creyendo que la radio es el mejor medio de comunicación, el periodismo deportivo, incluso el periodismo, es la profesión más bonita del mundo. Y yo tuve el placer, me disteis el placer de poder desarrollarme como persona y como profesional también en esa la que ha sido en mi casa. Pero hemos vivido momentos muy chulos, muy divertidos, de mucha tensión también, pero momentos que yo creo que quedan marcados en nuestra retina. No profesional, sino también personal.
Fíjate que se lo preguntaba a Nacho Cotino, se lo preguntaba también a Lais García, y me decían que sí. Echas un poquito de menos el gusanillo este de la radio, que se encienda la luz roja, sentarte delante del micrófono.
Sí, por supuesto. Yo creo que cuando uno pisa la radio, la va a llevar para siempre. Yo tengo la suerte de que todavía me seguís llamando, a pesar de que ahora mismo esté en otra trinchera. Pero, y eso hace que me quite el gusanillo, ¿no? Y cuando, pues, por ejemplo, el otro día estuve en la Consejería de Sanidad y pasé por la puerta de las oficinas de Valencia, pues dije, mira, ese banco he pasado yo más horas que en mi casa. Sigo recordando muchísimas cosas, pues auténticas locuras que hemos hecho, sobre todo por la pasión, ¿no? Que creo que eso es lo más importante de esta profesión y de este medio, que es la radio, la pasión. O sea, uno hace una guardia en Oliva de 16 horas sin ningún tipo de problema. Entra desde las 11 de la mañana en el boletín hasta las 6 de la mañana en el boletín también informativo de las 6 de la mañana en aquella revuelta de la selección española femenina.
Sí.
Fue una de las últimas guardias. Y la verdad es que, bueno, la ¿cómo se dice? La sarna con gusto no pica, ¿no? Y yo creo que en esta profesión tan sumamente bonita, creo que esas cosas se hacen con mucho cariño y no miras horas, no miras familias, no miras hambres, no miras absolutamente nada, simplemente miras desarrollar lo mejor posible tu trabajo. Y creo que lo hemos hecho, y además, ya no solo fútbol, ya no solo deporte, sino también hemos hablado de nuestras movidas, ¿no? De nuestras películas, de nuestras historias, de nuestros abroches, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues es que es un placer que me llaméis, es un placer volver a entrar, aunque entro habitualmente.
Sí, vienes a las tertulias de los lunes, sí. Así te quitas un poquito el gusanillo.
Sí, me quito un poquito el gusanillo, pero por supuesto que yo, para mí, Onda Cero es, será y ha sido siempre mi casa, y ahí tengo pues grandes amigos de para toda la vida, como eres tú, como es Víctor, como es Boro, como es Jordi, como es Sergi, son y serán siempre mis amigos, y aquí me tenéis siempre para lo que queráis.
Hay gente que lleva aquí, claro, yo digo que llevo 25 años, pero hay gente que lleva aquí... pero hay gente que lleva los 30...
A ti se te nota que ya...
Los 35 años, por ejemplo, Guillermo Suárez lleva los 35 años.
Sí, Rosa lleva 35 años.
Rosa Anguídanos, efectivamente, sí, que hay gente que son de los que iniciaron y fundaron Onda Cero.
Luis Calduc.
Exacto, y alguno más. González, que no podías faltar en este homenaje de los 35 años que se cumplen hoy, estamos de cumpleaños, así que también mi felicitación para ti, las gracias por esos 17 años que nos brindaste contigo aquí.
Y sobre todo al que está al otro lado, que creo que es lo más importante. Sí, señor. De esto. No somos nosotros somos simplemente...
El que nos aguanta.
Es un mero puente simplemente entre el deporte de alto nivel o no de alto nivel y el aficionado, el que lo vive con pasión. Como decía el gran Nacho Cotino, como dice el gran Nacho Cotino, el deporte al fin y al cabo es lo más importante de lo menos importante. Y nosotros somos simplemente ese nexo, ese puente que une a ese deporte con las personas.
Sí, señor. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo, feliz año, adiós.
La radio deportiva vive de emociones, intenta transmitir esas emociones del deporte a quien está al otro lado del receptor. Y hemos vivido momentos realmente mágicos, como aquel de 2019 en Mestalla, en el que Rodrigo Moreno, en apenas 10 minutos, hizo 3 goles ante el Getafe. Sí, el partido del Tocó en Hugo Duro también sonó en la radio, en Onda Cero, en la voz de Víctor Yuc.
¡Gol! De este sí que es legal, ¿eh? Para el Valencia.
Qué bien, muy bien.
Gol que nos trae Cetelem.es.
Balón que le ponen a Cheryshev en el perfil izquierdo, pisa área, levanta la cabeza, pone el pase raso dentro del área, hacia el segundo palo, creo que arrastra en el primero Santi Mina y deja a Rodrigo solo en el segundo, que la empuja y marca el tanto del empate. Marca el Valencia, marca Rodrigo, 15 de la segunda parte en Mestalla, Valencia 1, Getafe 1. Está Rodrigo, gol.
Mira,
gol,
anda.
Gol, 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 gol. Gol, 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 gol,
ojo.
Gol, 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 gol.
6 minutos.
Gol de Rodrigo Moreno para el Valencia.
Gol ofrecido por Cetelem.es.
La pone Kangin, segundo palo. Traza la línea del fuera de juego el Getafe. Lo hace mal porque entra solo Santi Mina, que remata de cabeza. La pelota parece que se va a salir por línea de fondo, pero aparece Rodrigo, marca. Lo están revisando, Lo están revisando. Marca el Valencia, marca Rodrigo.
No hay nada que revisar, que es gol legal.
46 de la segunda parte, Valencia 2, Getafe 1. Kangin por la derecha, el pase para Rodrigo dentro del área. Rodrigo chuta. Gol, 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 gol,
lo que es el fútbol,
me lo dice Niki.
Rodrigo Moreno para el Valencia. Pase por la derecha, Gameiro rompe, la pone para Rodrigo al primer palo. Aparece Rodrigo, marca Rodrigo, se cae Mestalla, 48 de la segunda parte, Valencia 3, Getafe 1.
Aquel maravilloso gol de Rodrigo metió al Valencia en semifinales, luego llegaría a la final y para rematar aquel maravilloso 2019, también tuvimos el privilegio de contar el que ha sido el último título levantado por el Valencia, la Copa de Mateo y Marcelino, la que se ganó al Barça de Messi. Se vivió así en el radioestadio de Onda Cero.
El centro de Paulista, posición correcta, rompe Gallá, qué buen control, la pide Gameiro al área y gol. Soler que se va, línea de fondo, Rodrigo y gol. Jugada, algo ha habido, ahí está Arturo Vidal, ahí está,
se acabó,
final, centenario, campeón, Amun, Valencia, campeón de la Copa del Rey.
35 años de Onda Cero, 35 años en los que ni un solo segundo se ha apagado esta luz rojita, y por vosotros. Porque la radio sigue más viva que nunca. Y nosotros, los que llevamos 25 años en ella, esperamos contaros más éxitos de nuestro deporte. Así que, háganme un favor, sigan escuchando la radio y sean felices.